Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, como los cuatro muleros de Lorca. El gobierno de Pedro Sánchez no va a tener ni una, ni dos, ni tres vicepresidencias. En total, cuatro. Que dejan una primera declaración de intenciones. No va a ser un ejecutivo austero que vaya a controlar el gasto de los altos cargos. Para nada. Eso que se lo apliquen los ciudadanos. El ajuste no se va a aplicar al primer nivel de la administración. Ahora vamos con los nombres, pero antes tres consideraciones. Una, el gobierno vende que será el primer ejecutivo con cuatro vicepresidencias. ¿Por qué no 15? Si de lo que se trata es de ser novedosos. ¿Y por qué no un presidente adjunto? Dos, el principal objetivo de las cuatro vicepresidencias no es operativo. Eso es lo que nos van a vender, pero no se lo crean. El objetivo es político y solo político. La jugada de Sánchez pasa por diluir la figura del vicepresidente del área social, que no es otro que Pablo Iglesias. Y tres, los que durante tanto tiempo clamaron contra la casta. ¿Se acuerdan los de Podemos? Hablando una vez y otra más sobre la casta. Bueno, pues su principal objetivo en el acuerdo con el Partido Socialista ha sido reclamar, exigir todos los puestos posibles para colocar a los suyos. A cuantos más, mejor. En esas cuatro vicepresidencias, además de Iglesias, estarán Carmen Calvo, Nadia Calviño en Economía y Teresa Rivera, que presidirá el Ministerio de Transición Ecológica con un apellido nuevo, el del reto demográfico. Del resto del gobierno, hoy se han confirmado los nombres de los cuatro ministerios que va a tener Podemos. Irene Montero, al frente de Igualdad, Manuel Castells, de Universidades, Alberto Garzón, que lo dejó escrito, esto no lo hemos inventado, tiene como referente de consumo la Cuba de los Castro, que va a ser el ministro de Consumo de España, y la gallega Yolanda Díaz, que va a ser la ministra de Trabajo. La próxima ministra avanzaba en esta casa, en plena precampaña electoral, en los debates organizados por el grupo COPE, las primeras recetas que va a impulsar cuando tome la cartera de Trabajo.
Hay que subir los salarios, hay que derogar la reforma laboral del Partido Popular con urgencia.
Esto en cuanto al Ministerio de Trabajo. El titular de Fomento, en el que puede continuar José Luis Ábalos, tiene sobre la mesa una petición de sus socios de Podemos. La ha hecho la alcaldesa de Barcelona, que quiere suprimir el puente aéreo entre Madrid y Barcelona. Dice que es muy contaminante el avión, pero no propone ninguna solución. Dice que la alternativa es el AVE. Lo único que la solución no pasa por ahí, porque la capacidad que tiene el tren de alta velocidad sería insuficiente para asumir los casi 2,5 millones de pasajeros que cogieron el avión en el puente aéreo entre las dos principales ciudades de España. Así viene este 9 de enero, en el que están pasando más noticias que te cuenta Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pesimismo entre el colectivo de autónomos. Tan solo uno de cada 10 piensa en contratar y advierte sobre la subida del salario mínimo. El frenazo en la creación de empleo y las malas perspectivas de actividad empresarial son la tónica dominante entre los trabajadores por cuenta propia. Lorenzo Amor es su presidente.
Esto lo que refleja es que los autónomos palpan y notan la desaceleración económica.
En Mediodía COPE te vamos a contar la realidad de los médicos españoles. 3 de cada 10 están a punto de jubilarse, pero esas vacantes no se van a cubrir en su totalidad con los más de 6.000 médicos residentes que saldrán este año recién estrenado. Vicente Matas es miembro de la Organización Médica Colegial.
Médicos de familia y pediatra en atención primaria. Eso es acuciante. Y luego en los hospitales, grandes especialidades, traumatólogos, anestesistas, oftalmólogos, otorrinos.
Un día en el que se despide a la infanta Filar de Borbón tras fallecer la tarde de este miércoles. La hermana del rey emérito, que ha acudido junto a Sofía a la capilla ardiente, va a ser incinerada hoy en la más estricta intimidad y sus restos mortales van a reposar junto a los de su marido. Más adelante se van a celebrar un funeral en el monasterio del Escorial. Y en el Reino Unido no se habla de otra cosa. Tras conocerse la decisión de los duques de Sussex, Harry y Meghan, de alejarse de sus obligaciones reales, una noticia que ya paticina otro annus horribilis para la reina Isabel II. La decisión de su nieto parece haber caído como una auténtica bomba de relojería en el seno de la familia real.
Mucho movimiento ya de nombres, de llamadas, de preparativos para que eche a andar el nuevo gobierno de esas cuatro vicepresidencias 4, 1, 2, 3, 4. Lo nunca ha visto nuestra democracia. Pero antes de las estrategias de Sánchez, te vamos a explicar lo que ha pasado hoy en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha prohibido finalmente a Oriol Junqueras convertirse en eurodiputado. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y podemos decir que lo hace por partida doble. Vamos primero con la decisión que ha tomado la Sala de lo Penal.
La Sala de lo Penal, que es el Tribunal de Marchena, el Tribunal Sentenciador, y dice que Junqueras ni tiene inmunidad ni tiene derecho a ir al Parlamento Europeo. Ha habido unanimidad de los 7 magistrados y deniegan el permiso al líder de Esquerra para recoger el acta y tomar posesión del escaño como europarlamentario. La Sala no anula la sentencia. Junqueras está condenado y seguirá condenado a 13 años de cárcel y a otros 13 de inhabilitación. Y como no tiene inmunidad, no hay que pedir ningún suplicatorio. El juicio había acabado cuando fue elegido y se presentó cuando estaba en prisión preventiva. Y dice la Sala que la inmunidad de desplazamiento reconocida por el Tribunal de Luxemburgo no era un blindaje frente a la sentencia que puso término al proceso.
Patricia, antes de la Sala de lo Penal, la Sala de lo Contencioso marcaba la senda también en este sentido.
En la misma línea, sí, rechazaba suspender la inhabilitación que había decidido la Junta Electoral Central. Decía la Sala que con una condena firme no se puede acceder a la petición de Junqueras, que avalaba esa decisión de la Junta Electoral Central, y también una decisión por unanimidad. Señalaban que la condena a 13 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación a ejercer cargo público determinan su cese como diputado electo del Parlamento Europeo. Y recuerdan los magistrados que no pueden interferir en una sentencia penal que es firme.
Bueno, pues este asunto que marcó la investidura de Pedro Sánchez con la abogacía del Estado, cumpliendo los deseos de Esquerra Republicana de Cataluña para pedir que Junqueras saliera el próximo lunes de la cárcel, queda completamente zanjado, Patricia, con estas dos decisiones del Supremo.
Se queda como está.
Se queda sin esa imagen que tanto deseaba el independentismo.
Hoy, además, COPE ha confirmado otra derivada más de toda esta situación, porque Carles Puigdemont y Toni Comín, ambos fugados, que en principio sí que van a poder ir el lunes al Parlamento Europeo, van a recibir casi 70.000 euros en atrasos cuando se conviertan en eurodiputados. Salarios atrasados, las dietas, pues eso de entrada, nada más tomar posesión y les dure lo que les dure el cargo.
Y a todo esto, y el actual presidente catalán, Quim Torra, ha hablado con Pedro Sánchez. Han sido 7 minutos de llamada por teléfono para dejar atrás aquellos tiempos en los que el presidente del gobierno defendía lo contrario.
Cuando yo escucho al señor Torra decir que el señor Sánchez no me coge el teléfono, lo primero que tiene que hacer es una llamada en Cataluña a la convivencia, al diálogo, a acabar con la violencia.
Bueno, pues
y a
no solo ha cambiado el criterio, sino que Sánchez se va aproximando cada vez más a los tiempos de esa cumbre de Pedralbes de hace un año, con una reunión de igual a igual entre el gobierno de España y el Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña.
Sí, porque lo que ha hecho hoy Sánchez es abrir la puerta a dar ese trato preferente al presidente autonómico catalán en las reuniones que piensa mantener en el futuro Ricardo Rodríguez.
7 minutos de conversación telefónica han dado para acordar reunirse tras la puesta de largo del gobierno de coalición, pero sin fijar aún fecha ni tampoco lugar. La cita entre Pedro Sánchez y Quim Torra, según han trasladado fuentes oficiales, podría producirse, eso sí, en Madrid o en Barcelona. Tal puerta abierta está lejos de representar un detalle menor, y es que de celebrarse en la ciudad condal, en ningún caso podría considerarse dentro de la pretendida ronda con todos los mandatarios autonómicos ya prevista por Sánchez una vez resuelto el nuevo gabinete. Estaría dándole a Torra un trato preferencial y privilegiado. La llamada ha dado al jefe del Ejecutivo para trasladar al presidente catalán su voluntad de retomar el diálogo y, esto es textual, intentar arreglar el conflicto político, o sea, de asentar los pilares de la mesa de negociación bilateral pactada por el PSOE con Esquerra, que ahora Quim Torra quiere pilotar introduciendo sus propias exigencias, entre otras, recuperar la figura de un relator internacional en una vuelta de tuerca a un acuerdo que ya iba bastante más allá de Pedralbes, con una consulta final en Cataluña.
Bueno, pues pronto volveremos a ver esas imágenes de Sánchez con el Falcon volando para llegar a sus compromisos como presidente del gobierno, y si no puede coger el Falcon, pues podrá ir a Barcelona, por ejemplo, perfectamente a través del puente aéreo. A pesar de esa propuesta de Ada Colau, de la alcaldesa, de eliminar esos vuelos rápidos y diarios entre Madrid y Barcelona, porque es una propuesta que no se sostiene, Antonio.
Es más una ocurrencia que otra cosa. Lo primero, AENA no puede abrir o cerrar rutas. Es cada aerolínea la que decide. Además, esta es una competencia de las leyes europeas y habría incluso que modificarlas. Así que No estamos ante ninguna decisión que pudiera tomar el gobierno de España como les está pidiendo Ada Colau. Luego, además, hay un dato que añadir. Este tipo de rutas cortas son solo el 5% de las emisiones que producen los vuelos comerciales. Y luego, sobre todo, está el motivo principal, que son los afectados, o serían los afectados por esta supuesta supresión que exige Ada Colau.
Sí, porque son miles las personas que viven a diario entre ambas capitales, pasan parte del día en el aire y piden que no se elimine este servicio. Estamos en Barajas, allí está nuestra compañera Susana Moneo.
Pues sí, hola, buenas tardes. La frase aquí más repetida en la puerta de embarque es no, no puede ser, porque el puente aéreo con 20 vuelos de media al día es muy útil por quienes trabajan a caballo entre ambas ciudades y para ellos no es alternativa. El tren les hace perder mucho tiempo, es lo que nos cuentan. Esta joven, por ejemplo, lo utiliza 3 o 4 días a la semana.
Visito hospitales, claro, mi tiempo de trabajo muchas veces, si no decir en 80 casi por ciento, depende de cuándo termino y cuándo salgo, a lo mejor no tengo que esperar al avión y a veces son 3-4 horas diferencia, entonces no es muy cómodo.
2 millones de viajeros lo utilizaron el año pasado. También es muy útil para quienes vienen de otros países. ¿Por qué? Pues porque no hay miedo a perder la conexión y no hay que trasladar equipaje de un sitio a otro. Ellas son madre e hija.
A mí me parece que es una fantasmada más. ¿Que den más alternativas? Fenomenal. Pero que lo quiten, ¿no?
La verdad es que yo creo que si se quieren incomunicar cada vez más, pues yo creo que se están perjudicando.
Los empresarios de ambas ciudades, CEIM y Fomento al Trabajo, han emitido un comunicado conjunto en el que advierten del riesgo para la actividad económica si se limita la movilidad y recuerdan que hay que preservar la libre competencia.
Intriga, cierto toque de humor y todas las dudas que te puedes imaginar siguen rodeando la misteriosa habitación secreta que ha aparecido ahora tras una estantería en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Fue el actual secretario andaluz de Investigación, Isaac Túnez, el que corroboró que esta estantería se movía y que detrás estaba el escondite. Un sillón, una tele, vídeo y ducha con hidromasaje. ¿Para qué y para quién era todo esto? Pues eso es lo que nadie aclara de momento, aunque se baraja que este escondite pueda llevar allí décadas, al menos desde el 90. Ahora, además, la duda es si van a seguir apareciendo sorpresas de este tipo, porque ya hace un mes supimos que se había encontrado una especie de cámara acorazada en el Palacio de San Telmo, en la sede del Gobierno andaluz. Para entrar hacía falta huella digital y reconocimiento del iris. Como en Misión Imposible, básicamente.
Bueno, hay personas que optan por este tipo de construcciones no solo como escondite, sino para tener un espacio más funcional en su casa, aunque no sabemos si este es el caso. Por la aparición de esta habitación secreta en la Junta de Andalucía, te estamos preguntando hoy, sobre todo, si tú has descubierto alguna vez escondites secretos, no sé, en una casa vieja, en el pueblo, en otro lugar. ¿Conoces casas con habitaciones ocultas? ¿Qué nos han dicho los oyentes?
Pues mira, dice Mariano, ya hubiera yo querido encontrar algún tesoro escondido. Donde vivo, pues son pisos normales. Lo único que hay es polvo, dice Mariano. Pues hay que limpiar un poquito más, Mariano. Gema también nos dice que le hubiera gustado encontrarse algo así. Hasta esta noticia pensaba, nos dice Gema, que esto pasaba solamente en las películas. Y Raúl, nunca he encontrado nada parecido. Es una vergüenza que se den estos caprichos. Nos habéis dejado los mensajes de voz en el 677-2300.
Esto suena a chiste. Esta gente, ¿qué se va a inventar ya? ¿Para qué quieren esa habitación ahí con un hidromasaje, con una bañera? En ninguna casa normal ni anormal hay eso.
No, no me he encontrado nada, pero hay que ver qué bien que vivían esta gente.
Bueno, ¿y tú te has encontrado alguna habitación oculta que no esperabas cuando alquilaste un piso, te fuiste de vacaciones en un apartamento o, bueno, compraste una casa antigua y fuiste a reformarla y apareció una habitación que no estaba en los planos, por ejemplo? 637-23-0000.
Imagina que en plena hora de la siesta, en un momento tranquilo, en tu vecindario, descubres que hay un incendio en una casa cercana. Hay gritos que te ponen sobre aviso desde el interior de esa vivienda y cuando te acercas no puedes entrar. Un hombre te lo impide. Y esa es la tesitura en la que estuvo ayer por la tarde Jesús Ruiz, un vecino de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla.
Saltó la valla que separaba ambas casas y descubrió que el hombre que le impedía entrar a la habitación incendiada era el propio marido de la víctima. Se conocían desde hacía 30 años y no habían tenido ningún indicio de lo que podría pasar. Ella desde el interior intentaba escapar del fuego que su esposo había provocado para intentar matarla. La madre de Jesús ha explicado lo que pasó en ese momento.
El marido estaba sujetando la puerta. y le dijo a mi hijo que dejara estar ya la mujer, y le dijo que no, que la dejara adentro. Entonces mi hijo lo que hizo fue pegarle un reempujón al hombre y saca a la mujer, venga, sal.
Afortunadamente, Jesús ganó la batalla, venció en el forcejeo contra este hombre y logró rescatar a la mujer con ayuda ya de la policía que acaba de llegar. La mujer sufrió quemaduras en la cabeza, también inhaló humo, pero está fuera de peligro. El agresor detenido en ese mismo instante gracias a la rápida y decidida ayuda de este vecino sevillano.
Los vecinos creen que Jesús y también su hermana, que corrió a avisar a la policía, se merecen un monumento y no es para menos. Vamos a cambiar de escenario, te vamos a explicar cómo puedes acceder a multitud de obras de arte de manera libre para poder disfrutarlas. Son libros, cuadros o partituras de música que han quedado libres de derechos de autor al cumplirse 80 años de la muerte de sus autores.
Obras conocidas pero también inéditas, como este fragmento de Antonio Machado que dice: este ratito en el que estamos juntos, ¿cuánto vale para mí? ¿Y cuántas cosas no te he podido decir? Porque la emoción no me permite coordinar mis ideas cuando estás a mi lado. El amor tiene más gestos que palabras.
¡Qué bonito!
Sí, es una de las cartas del autor, del propio Machado, a la que ahora puedes acceder. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes. A disposición del mundo entero están las obras de la Biblioteca Nacional, las que posee de Antonio Machado. Basta teclear en el buscador bnh.bne.es para acceder a manuscritos como esa carta de la que hablábamos, carta del poeta a Pilar Valderrama. Pero hay mucho más, como nos explica Mar Pérez Morcillo, responsable de lo digital en la institución.
Algún poema como La guerra, un poema escrito también autógrafo, ¿no? Un poema escrito bajo un bombardeo durante la guerra civil, coplas, varios manuscritos que son bastante jugosos e interesantes, 9 páginas manuscritas, autógrafas de su puño y letra, ¿no? Con recuerdos.
Nos podemos descargar, podemos visitar y nos podemos descargar sus primeras ediciones, los manuscritos con los tachones y las correcciones. Todo es ya de dominio público y gratuito. Estamos un poquito más cerca de Machado y de otros 180 autores fallecidos en 1939, pero la herramienta nos permite acceder a maravillas, a muchas más maravillas.
Y no vale copiar las cartas de amor, ¿eh, Antonio, de Machado?
Pues yo estaba en ello, ¿eh? Estaba en ello. Este ratito en el que estamos juntos, ¿cuánto vale para mí? ¿Y cuánto vale tener aquí también a José Luis Corrochano? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Otro romántico?
Sí, sí, se puede decir que sí, sí, sí. Un romántico, un clásico también, ¿eh?
Supercopa de España, tenemos hoy segundo partido de ese nuevo formato, lejos, muy lejos
de aquí. Sí,
casi
el deporte se podría hacer, de hecho se hace en esta radio desde Arabia Saudí, porque allí está la información deportiva. Se está disputando la Supercopa de España después de la victoria del Madrid, 3-1 frente al Valencia. Muy bien el Real Madrid, con muchos centrocampistas a falta de delanteros. Uno de los mejores partidos del Real Madrid de la temporada, jugó bastante bien y ganó con claridad. Ya está en la final del domingo y hoy vamos a saber a partir de las 8 quién juega esa final también acompañando al Real Madrid. El partido es un partidazo, es un Barcelona Atlético de Madrid, a partir de las 8, como digo, hora española, desde las 7 y media en el tiempo de juego. Vamos a ver cómo responde el Barcelona después del último resultado en la Liga y cómo responde el Atlético de Madrid y cómo está Joao Félix, al que le ha dado un pequeño tirón de orejas Simeone. Y el otro acontecimiento en Arabia Saudí del deporte es el Rally Dakar. Allí le va muy bien la vida a Carlos Sainz, que ha ganado su segunda etapa, es líder por delante de la TJ de Peter Hansel, y bueno, nunca se puede decir que es uno de los favoritos porque la tierra te puede mandar a otro sitio, pero de momento está, yo creo que en una situación muy buena para ganar su tercer Rally Dakar. Y empieza el europeo de balonmano, juega España hoy contra Lituania a las 8:30.
Quédate con lo de Machado, Corrochano, para cuando tengas a una dama cerca. El amor tiene más gestos que palabras.
Que no, que ahora se puede consultar, se van a dar cuenta que se lo ha copiado, claro.
Sigues en Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir.
Para. ¿Esto no es de tu anuncio?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en 3 palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las 3 palabras más repetidas han sido: emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España, para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La justicia española vuelve a exhibir su firmeza contra los líderes separatistas catalanes en prisión. De momento no tiene efecto el cambio de opinión de la abogacía del Estado y el gobierno que se está gestando no ha tenido tiempo suficiente para atender las demandas de Esquerra Republicana de Cataluña. Hoy Oriol Junqueras estaba muy pendiente del Supremo porque pretendía que le diera la razón. No quería otra cosa que quedar libre, recoger en Bruselas su acta de eurodiputado e incluso que se suspendiera una sentencia firme tras la resolución de la justicia europea que reconoce su inmunidad. Y no, el Supremo español no le ha dado la razón. Lo de la inmunidad está muy bien, pero por encima de esa decisión está la sentencia que condena al líder de Esquerra a 13 años de prisión y otros tantos de inhabilitación por un delito de sedición y de malversación. Y esto lo han resuelto esta mañana, en la misma línea y por unanimidad, dos salas del Supremo, una penal y otra de lo contencioso administrativo. Conclusión, Junqueras va a seguir en prisión y no va a poder acudir el lunes como pretendía recoger su acta de eurodiputado. Lo que vaya a pasar a partir de ahora con los presos separatistas es una incógnita, pero lo que tenemos claro es que hoy la justicia ha vuelto a demostrar su firmeza. La decisión del Supremo llega apenas unas horas después de la conversación entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra. No ha trascendido si en esa charla telefónica, que ha durado apenas 7 minutos, Torra le ha pedido la amnistía que viene reclamando para los políticos separatistas en prisión. Lo único que ha filtrado Moncloa es que Sánchez y el presidente catalán se van a reunir una vez se forme el gobierno. Al margen de los nombres que siguen surgiendo, de esas 4 vicepresidencias que va a tener el Ejecutivo, tenemos especial interés por saber, por conocer, quién fue el que ordenó la construcción, quién y cuándo ordenó la construcción de una habitación secreta en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Estaba escondida tras una estantería y la ha descubierto un alto cargo del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Había un sillón, una tele, un vídeo y una ducha de hidromasaje. ¿Qué es lo que se ha hecho en esa habitación durante los últimos años? ¿Quién se ha encargado de darle uso? Los misterios que sigue desvelando la etapa de casi 40 años del PSOE al frente de la Junta de Andalucía. Hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El presidente del Parlamento de La Rioja ha cerrado su cuenta en Twitter tras plantear una consulta sobre el rey.
Aseguraba en Internet que ha llegado la hora de que Felipe VI se desmarque públicamente de esta derecha fascista o tal vez sea el momento de que España se pronuncie sobre su futuro en las urnas. Jesús María García defendía en COPE que solo se trató de una opinión personal.
El presidente del Parlamento representa a los diputados del Parlamento de La Rioja y tiene sus foros para expresarse y sus tareas de representación. Y luego, pues en su vida privada es un ciudadano más que tiene también libertad de expresión.
Un vecino de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, salva a su vecina cuando su marido intentaba quemar la viga.
Jesús Ruiz saltó la valla que separaba ambas casas y descubrió que el hombre que le impedía entrar a la habitación incendiada era el propio marido de la víctima. Gracias a su actuación heroica, tras forcejear con el agresor, logró que la mujer saliera casi ilesa.
Hombre, él estaba aguantando la puerta para que la mujer no saliera y que la dejase ahí. Y le dije, y ya una vez que me dijo eso, ya le di un manotazo, lo aparté y ya abrí la puerta y ya la mujer empezó ya a correr ya también para mí.
Y esta noche, la segunda semifinal de la nueva Supercopa de España, Barça-Atlético de Madrid.
De ese enfrentamiento, que vas a poder seguir en tiempo de juego desde las 7:30 de la tarde, va a salir otro finalista para enfrentarse al Real Madrid, que ayer venció al Valencia por 1-3. Además del fútbol, como siempre, tienes también la opción de seguir escuchando La Linterna con Ángel Expósito a través de COPE+, Onda Media, COPE.es y las aplicaciones de COPE en el móvil.
Bueno, y a cuentagotas, acaparando atención, intentando demostrar un día más que este es el gobierno de Pedro Sánchez y no el de Pablo Iglesias. Vamos enterando de la composición del Ejecutivo, de los nombres y de la estructura de este gobierno que, insistimos, nos va a seguir dejando sorpresas. De momento, Vamos a lo que ya hay confirmado. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que son los ministros que se encargó de filtrar Podemos. Aquí no hay novedad. Y del número de las vicepresidencias que van a ser como los muleros de Lorca. Van a ser 4 vicepresidencias.
Sí, tú lo decías, gobierno por goteo. 4 vicepresidencias, en efecto, 3 en manos de mujeres. Carmen Calvo, en su condición de vicepresidenta primera, asumirá además Memoria Democrática, aparte del Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes. No hay referencia oficial, por cierto, a la portavocía, un área por la que ha pugnado ante Pedro Sánchez. Con Nadia Calviño al frente de un pretendido superdepartamento económico, la tercera para Teresa Rivera busca potenciar la transición ecológica, un área estratégica y mimada por el presidente. Entre sus prioridades, además de asumir el reto demográfico, hacer frente a los desafíos de la España vaciada. Todas ellas compartirán escalafón con Pablo Iglesias. Diluido su peso, será uno de 4, extremo que él desconocía, pues únicamente se ocupó con Sánchez de la cuota de Unidas Podemos. Así, estará al frente de la vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, tal y como ha confirmado la Moncloa, junto a Irene Montero en Igualdad, Yolanda Díaz en Trabajo, Manuel Castells, Universidades y Alberto Garzón en Consumo. Este último gesto, el hecho de oficializar desde la Moncloa las carteras moradas, llega después de que los socios de la coalición suscribiesen un protocolo bajo el compromiso desde ahora de coordinarse en la comunicación entre otros extremos y la prohibición expresa a los integrantes del Ejecutivo a actuar por libre.
Pero Ricardo, además, Sánchez guarda todavía muchos golpes de efecto, titulares sobre su Ejecutivo. ¿Qué es lo que nos queda por conocer?
Sí, Sánchez quiere ir anunciando la composición y filosofía del nuevo Ejecutivo por goteo, con lo cual todo lo demás está en el aire. Desde luego se da por descontado que José Luis Ábalos, María Jesús Montero, Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles o Isabel Celá van a seguir en el nuevo gobierno. Hay dudas con Magdalena Valerio y fuera de todas las quinielas están ahora mismo José Guirao, Pedro Duque o María Luisa Carcedo. La última palabra, en cualquier caso, como sabéis, es de Pedro Sánchez.
Bueno, iremos poniendo todos esos nombres en orden aquí en Mediodía COPE, los que quedan pendientes, y tendrán que ir afrontando retos de todo tipo, de eso no hay lugar a dudas. Hoy, por ejemplo, estamos recordando que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Podemos, ya dejó claro hace un par de meses aquí en COPE, en los debates COPE, que sus prioridades eran la subida del salario mínimo y derogar la reforma laboral.
Y precisamente esos son algunos de los asuntos que están llevando a los autónomos en España a descartar la idea de contratar a nuevos empleados. Joaquín Milmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Solo piensan contratar 1 de cada 10 en este nuevo año.
Sí, el pesimismo se ha instalado en este colectivo, Antonio, y eso les lleva a pensárselo 2 veces a la hora de crear empleo. Ejemplo, el de Sasa, autónoma, 36 años, con una gestoría. Me cuenta que de momento le van bien las cosas, necesitaría contratar a alguien, pero la situación actual, lo que viene, le hace echar el freno.
Aunque las perspectivas de crecimiento de mi negocio son bastante buenas, 2019 fue muy bueno, y 2020 pretende ser mejor. Aún así, sigo sin ver claro, con el marco legislativo actual, que sea viable y que pueda contratar a una persona, ni tan siquiera media jornada.
Como Sasa, muchos autónomos, solo 1 de cada 10 pretende contratar durante este 2020. La mitad asegura que su negocio va peor que en años anteriores. Falta confianza, preocupa mucho otra fuerte subida del salario mínimo. Casi el 70% cree que le perjudicaría. De ese porcentaje, la quinta parte afirma que bastante. Avisan que puede llevar a un aumento de la economía sumergida, como ya ha ocurrido con las empleadas del hogar y los trabajadores del campo.
No todo vale para conseguir un puesto de trabajo. A un joven gallego de 27 años, su estrategia de hacerse pasar por quien no era le ha llevado incluso a la cárcel.
Sí, el chico se hacía pasar por el director general de la Fundación Amancio Ortega, el dueño de Zara, y de todo el grupo Inditex. Lo que intentaba era conseguir trabajo en importantes empresas financieras o consultoras y también en marcas de automoción muy conocidas. Incluso decía que era familiar del conocido empresario. Así intentaba arrancar acuerdos de patrocinios con estas marcas, incluso coches, aunque nunca llegó a conseguirlo. Utilizó además varias identidades y estrategias. Cambiaba los apellidos y siempre usaba logotipos propios de la marca. Fue una de esas compañías a las que intentaba estafar la que dio la voz de alarma hace apenas unas semanas.
Hablando de falsas apariencias, te estamos contando hoy la historia de esa sala misteriosa que ha sido encontrada en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, un escondite tras una estantería con sillón, tele, vídeo, ducha de hidromasaje. No sabemos quién ordenó su construcción ni para qué la han usado durante todos estos años de gobiernos socialistas, en ese despacho institucional. Y por este asunto te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. ¿Tú has descubierto alguna vez escondites secretos? ¿Conoces casas con habitaciones ocultas? ¿Cómo son? ¿Qué nos han contestado?
Pues mira, ahí te salva. O una habitación, no. Lo que sí me encontré una vez fue una especie de cajón debajo del suelo del comedor de mi casa. Laura, jamás me he contado nada del estilo. Es un poco surrealista lo de la habitación esta secreta. Y Tomás, no veo extraño que tengan una ducha en un despacho, pero con una normalidad valdría. Siempre se busca un poco el lujo, parece. Nos habéis dejado los mensajes también en el 67230000.
Aquí en Cádiz han aprovechado los cimientos muy antiguos y sobre eso han construido y han tapado todo lo que había. Entonces ahora cada vez que se derriba una casa aparecen restos y vestigios.
No he encontrado nunca una habitación oculta, pues cuando se oculta una habitación es para algo que no se quiere que se sepa.
Escondites y engaños cada vez más sofisticados son los que utilizan siempre los estafadores. Con la llegada de las rebajas y en plena cuesta de enero es muy probable que vuelvas a tirar de tarjeta de crédito.
Sí, por eso tienes que estar muy atento. Las fuerzas de seguridad alertan del crecimiento de las clonaciones de estas tarjetas. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y qué tenemos que hacer para evitarlo?
Bueno, uno de sus últimos fraudes es el skimming, o eso que llamáis esa clonación de tarjetas en el momento del pago para su posterior uso fraudulento. Consejos: no perderla de vista, no dar el PIN a nadie, vincular los pagos a tu teléfono móvil mediante el envío de SMS y algo que muchos olvidamos por eso de no acumular más papeles. Nos lo cuenta Eduardo Zamácola, es presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil.
Sí que se recomienda que si uno quiere estar muy seguro y muy tranquilo, que por supuesto que pida la copia y la guarde.
Pero si finalmente eres víctima de una estafa, debes saber que siempre tienes que denunciar y que los primeros 50 euros defraudados los asumes tú. A partir de ahí debes reclamar a tu banco. Y lo que es más importante, la compra con tarjeta va a más. En 2018 se pagaron con ellas cerca de 148.000 millones de euros.
En Mediodía Cope también estamos mirando de cerca la última propuesta de la alcaldesa de Barcelona, de Ada Colau. Es una propuesta que no tiene mucho sentido y es la de eliminar el puente aéreo entre Madrid y Barcelona con el objetivo de bajar la contaminación.
Una ocurrencia. En realidad la cantidad de emisiones de estos vuelos es insignificante, pero sobre todo los usuarios seguirían utilizando el puente aéreo mientras les permita, por ejemplo, ahorrar tiempo. Estamos en el aeropuerto del Prat, Barcelona, Sergi Tor.
Unanimidad en los viajeros, el puente aéreo ha de continuar. Hoy salen desde aquí un total de 23 vuelos. Critican que el Ayuntamiento de Barcelona pretenda estigmatizar estos vuelos con la contaminación y defienden su operatividad frente al tren. Carmen, Ettore, María e Ignacio.
Tendrían que cerrar el aeropuerto entero entonces, ¿no? Una idea un poco absurda.
Yo, desde que salgo de casa hasta que aterrizo en Madrid, puedo tardar entre hora 45 y 2 horas como mucho. Entonces, solo el viaje del AVE a Madrid son 2 horas 38 el directo.
Tren es más largo y más costoso.
Es una medida que introduce incertidumbre en Cataluña, que perjudica la economía.
Eso sí, en los últimos años el AVE gana la partida. Transporta un 63% de los viajeros y el año pasado el tren vendió 4,3 millones de billetes. Pero el 37% defiende el uso del avión.
Por cierto, hablando de aviación, nombre propio hoy el del español Luis Gallego, que en marzo se va a convertir en consejero delegado de una de las compañías más importantes del mundo, el grupo IAG, que engloba entre otros a British Airways, Iberia, Vueling y en breve también a Air Europa.
Bueno, miramos al exterior. Ni la ley del Brexit, que está a punto de quedar aprobada, ni las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha generado tanto escándalo en la sociedad británica como la decisión que han tomado los duques de Sussex de dejar la familia real británica. Corresponsal de Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes.
La reina Isabel no parece muy dispuesta a dejar que la familia del príncipe Henry se independice.
Mira, te doy una última hora que está saliendo. Están retirando las estatuas de cera de Harry y Meghan del Madame Tussauds de Londres. Con eso te digo todo, ya no forman parte del grupo de familia real. La gran pregunta es, ¿deberían pedir perdón a la reina por lo que han hecho? Y sobre todo, ¿por cómo lo han hecho? Las consecuencias son imprevisibles. Harry y Meghan avisaron tan solo 10 minutos antes de lanzar al mundo su comunicado y simplemente mandaron una copia del mismo al príncipe Carlos y al príncipe Guillermo. Fuentes anónimas de Buckingham Palace advierten, van a ser duramente castigados. Era público y notorio el malestar de los duques de Sussex y de la familia. Había ya rumores de mudanza a Canadá, pero el alejamiento iba a ser consensuado, o eso pensaban en la familia real. En cambio, Harry y Meghan han creado su nueva página web en secreto, la hicieron pública también anoche, junto al anuncio de Instagram, y ahí explican sus planes para ser económicamente independientes, dicen cómo se van a relacionar con la prensa a partir de ahora. Lo que pasa es que los británicos arquean las cejas. Uno no se puede ir a medias de la Royal Family, y desde luego no sin consecuencias.
Bueno, pues nada, pues está servido el cotilleo en la sociedad británica una vez más. Vamos a hablar de España, del problema que tenemos con los médicos. Bueno, el problema no es nuevo, ¿eh? Parece que tampoco hay una solución a corto plazo y sobre todo falta un mejor reparto de estos facultativos, una buena planificación de la sanidad.
Sí, el último informe de la OCDE vuelve a destacar que no hay coordinación. Por ejemplo, porque mientras faltan especialistas, hay muchos jóvenes que acaban su proceso de formación sin plaza. Pero es que además el problema puede crecer en los próximos años. Si tenemos en cuenta que un tercio de los médicos de nuestro país está cerca de los 60 años y, por tanto, de su jubilación...
Yo terminé la carrera en el año 82, creo que junto con el doctor Herrera, que estudió aquí en Granada, o sea, que queda poco para que me tengan que jubilar.
Bueno, pues esta es la situación. La pregunta, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es si hay algún plan para hacerle frente?
Bueno, pues el problema precisamente es que no hay plan B. Faltan sobre todo traumatólogos, anestesistas, oftalmólogos y la situación es acuciante por la escasez de pediatras e incluso médicos de atención primaria. El 40% tiene más de 55 años y hay 70.000 médicos a punto de jubilarse, como el doctor Vicente Matas, al que hemos escuchado antes, y al que le han pedido que aplace su retiro, pero dice que no.
Yo creo que no, porque, entre otras cosas, el problema que tenemos aquí también, sobre todo en atención primaria, pues es las malas condiciones. Precisamente, muchos compañeros lo que hacen es buscar si se pueden jubilar antes.
Y él ha visto cómo, después de los 10 años que tarda un médico en formarse, muchos se acaban yendo al extranjero, donde les ofrecen mejores contratos que en España.
Mira, un reto más que tiene que afrontar el nuevo gobierno. Sigue ese Mediodía COPE, ahora información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Mediodía. COPE. Estar informado.
Queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Pero si ahora abandona toda la retórica que le ha traído hasta aquí, hombre, y nombra gente sensata, porque es la garantía de que efectivamente esto no va a ser el tócame rock.
Ya se Soleimón y...
Irán ha devuelto la acción. Estados Unidos ha respondido a su ataque. Bueno, al no haber muerto americanos, pues a lo mejor no hay escalada de tensión.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Este año sé que sí.
Solo hasta el miércoles 15 disfruta de la financiación total cero de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero en compras desde 200 euros en electrónica, electrodomésticos y hogar.
Hasta el miércoles 15, financiación total cero en Hipercor y el Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en nuestra web.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo. Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero, antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en ikea.es.